La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Pilar Pérez en los controles. Hoy es sábado 13 de mayo, mediodía en París, y vamos ya con las noticias.
Andreína Flores.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya se encuentra en Roma para una visita oficial que incluye una reunión con el presidente italiano Sergio Mattarella y un posible encuentro con el Papa Francisco, aún por confirmarse. Se ha desplegado un intenso operativo de seguridad que cuenta con más de 1,000 agentes policiales, varios equipos de francotiradores y una zona de exclusión aérea sobre la capital italiana. El gobierno alemán anunció este sábado que prepara un nuevo plan de ayuda militar a Ucrania por un monto de casi 3,000 millones de dólares, que incluye la entrega de tanques blindados y sistemas de defensa antiaérea. Todos deseamos el rápido final de esta guerra de Rusia contra el pueblo ucraniano, y Alemania brindará toda la ayuda que pueda el tiempo que sea necesario, dijo el ministro de Defensa Boris Pistorius. Falta solo un día para las elecciones en Turquía, donde se elige este domingo nuevo presidente y nuevo parlamento. Y por primera vez, y luego de 20 años en el poder, el mandatario Erdogan no es favorito en las urnas. El favorito es el opositor Kemal Kılıçdaroğlu. Una de las principales razones de rechazo a Erdogan es la crisis económica que viven los turcos.
No podemos cocinar, no podemos llenar la cazuela, no hay ayudas para que los niños estudien.
No importa del partido que sea, lo importante es que haya un cambio. Ya basta de estos que llevan tanto tiempo apoltronados en su puesto. Que se vaya y que vengan otros.
En Perú, la Fiscalía solicitó 35 años de cárcel para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el caso Odebrecht, acusado de lavado de dinero y de haber cobrado hasta 12 millones de dólares en sobornos o por favorecer a la empresa constructora brasileña en contratos públicos. De ser encontrado culpable, Kuczynski, de 84 años, cumpliría su sentencia en arresto domiciliario. El diario El Periódico de Guatemala anunció que cierra sus operaciones definitivamente luego de 10 meses de arresto de su director, José Rubén Zamora, quien ha denunciado por años a la corrupción del gobierno guatemalteco. Durante ese tiempo, el periódico ha sufrido amenazas, presiones políticas y económicas, por lo cual anunció que su última publicación será este lunes 15 de mayo. Y esta noche se realiza el Festival de la Canción Eurovisión en la ciudad de Liverpool, Reino Unido, que se viste de los colores de Ucrania, que ganó el concurso el año pasado. Los favoritos: Suecia con la cantante Loreen y su tema Tattoo, y Finlandia con el cantante Karia y su tema frenético Cha-Cha-Cha. Y así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup. Au revoir. Y ahora vamos con una nueva entrega de Escala en París. Hablamos de la Guerra de las Malvinas, 30 años después.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional en colaboración con France 24 en español, en el que damos la palabra cada semana a representantes de la cultura, las ciencias, las artes, la política y, claro está, también de la sociedad civil. Este 2023 se conmemoran los 40 años del fin de la dictadura militar argentina, una dictadura que marcó a ese país con más de 30,000 desaparecidos, miles de muertos y, sobre todo, una guerra que aún sigue presente, la Guerra de las Malvinas. Está con nosotros Leila Guerriero, una de las mejores representantes de la literatura narrativa en América Latina, premio de la Fundación Gabo, en honor a Gabriel García Márquez, y autora del libro La Otra Guerra, que comienza a circular esta semana gracias a la editorial Payot Rivage. Leila, un placer tenerla con nosotros. Gracias por otorgarnos esta primacía para esta entrevista sobre su libro.
No, por favor, Braulio. Gracias a ustedes por la invitación. Placer.
Bienvenida. Cuatro décadas se dicen rápidamente, y sin embargo son cuatro décadas que han marcado todavía hasta el día de hoy a esa sociedad argentina. El libro que usted narra, La Otra Guerra, es la división entre unos héroes forzados a veces, jóvenes militares que fueron llevados a una masacre, usados como carne de cañón, pero que al mismo tiempo, en algunas ocasiones, eran miembros, eran torsionarios de la Junta Militar Argentina.
Sí, es una guerra compleja la guerra de Malvinas, porque precisamente marcó por un lado el final de la dictadura militar, que había empezado en 1976, como mencionaste, una dictadura completamente carnicera, criminal, y por otra parte fue una guerra en la cual se mezclaron estas dos clases de combatientes, digamos, soldados rasos que estaban incluso haciendo lo que nosotros llamamos el servicio militar, que en ese momento era obligatorio, que es como el entrenamiento militar que tenían que hacer los varones argentinos a partir de los 18 años por algunos meses, y soldados de militares de carrera, no todos ellos represores, pero muchos de ellos que habían tenido participación en la represión militar. Entonces, esa guerra dejó una cantidad de caídos y de caídos en la cual se mezclaron estas distintas facciones, digamos, y había desde chicos muy jóvenes hasta militares que no habían tenido nada que ver con la dictadura en términos de no participar en actividades represivas, y represores, y todos ellos quedaron cubiertos bajo el mismo manto de la palabra héroes, lo cual complica mucho las cosas, porque estamos muy de acuerdo en que algunos sí lo sean, pero no todos estamos de acuerdo en que otros sean héroes de Malvinas habiendo torturado, secuestrado, etcétera.
Ciertamente. El libro comienza con una imagen que es bastante expresiva. Uh-huh. Estamos el día 30 de marzo de 1982. Uh-huh. Alrededor de 50.000 personas van a reunirse en la Plaza de Mayo, la célebre Plaza Central de Buenos Aires, para protestar contra la dictadura militar. Uh-huh. Sabiendo que las manifestaciones estaban prohibidas, la consigna es pan, paz y trabajo. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y apenas tres días después, el 2 de abril, más de 100.000 personas se reúnen en la misma Plaza de Mayo para vitorear a Leopoldo Galtieri, el dirigente de la Junta Militar, porque había iniciado la Guerra de las Malvinas. Se puede decir que el patriotismo, el chauvinismo, el nacionalismo nunca han sido buenos consejeros.
No, creo que no, nunca han sido, no han sido buenos consejeros, y yo creo que en esa escena que vos describiste también se ve un poco como la semilla, la simiente de lo que iba a pasar después en torno a todo lo que dejó Malvinas, esas contradicciones, ¿no? Este nacionalismo exacerbado por parte de alguna gente, incluso por parte de los familiares de los caídos, que reivindican la gesta de Malvinas como una gesta justa, digamos. Y la vergüenza o el oprobio que siente parte también del pueblo argentino, digamos, por haber sido esta una guerra que fue propiciada por una dictadura militar y que paradójicamente significó también la caída de esa dictadura, porque perdieron ellos, digamos, de alguna manera propiciaron esta guerra porque venía su popularidad en declive y creyeron que con esa guerra iban a, de alguna forma, retomar ese caudal de popularidad, si es que existía. No lo lograron, no solo no lo lograron, sino que además perdieron y esa popularidad bajó muchísimo más. Entonces allí, en esa escena seminal, yo creo que se reúnen todas las contradicciones que después iban a florecer de manera muy dramática para mucha gente, sobre todo para los familiares de los caídos en Malvinas, de los combatientes rasos, digamos, ¿no?
Ciertamente, esa guerra dura exactamente 72 días, sí. Dos meses y medio. Muy hay corta, más de 600 sí. militares y oficiales argentinos que mueren. Uh-huh. Y lo que sucede es, y ahí empieza, se puede decir, la propia historia de su libro, porque es muchos de esos militares, de esas víctimas, de esos muertos, van a quedarse en las Islas Malvinas. Uh-huh. Desconocidos, no identificados. Háblenos de esa situación.
Bueno, cuando terminó la guerra, quedaron muchos cadáveres de combatientes argentinos diseminados por la isla. Algunos enterrados con una cruz, con un nombre, por sus propios compañeros, pero muchos de los cuerpos, como había terminado la batalla, estaban en la superficie. Y Inglaterra envió a un oficial muy joven llamado Jeffrey Cardoso.
Que es una pieza nodal en la historia que usted narra.
Es una pieza nodal, Jeffrey, que llegó con otra tarea. La tarea de él era reconfortar un poco a las tropas británicas, como, digamos, antes del regreso a casa. Y encontró estos cuerpos argentinos esparcidos por toda la isla. Pidió orden a sus superiores, permiso más bien, para enterrarlos. Le dijeron que sí, porque era algo humanitario. Y la verdad es que hizo una tarea de enterrador, de funebrero, muy intuitiva, porque envolvió los cuerpos, buscó carnet de identidad a los que la tenían, los envolvió de manera tal que quedaran como protegidos de un clima muy hostil, muy húmedo, etcétera. Los enterró, pero había 200 cuerpos que no tenían ningún tipo de identificación. casi 200 cuerpos. Entonces, a estos cuerpos les puso una cruz de madera muy simple con una inscripción que decía: soldado argentino, solo conocido por Dios. Y estos cuerpos quedaron allí durante muchísimos años. Inglaterra envió a la dictadura militar un oficio ofreciendo la posibilidad de que se enviaran peritos a reconocer los cuerpos y repatriarlos. Y la palabra repatriarlos fue el problema de todo lo que después determinó 40 años de silencio prácticamente, porque la dictadura dijo que no se repatria lo que está en el suelo propio, ¿no?
Exactamente. O sea, a este propósito, perdón, hay dos palabras que revienen regularmente en el libro y que son claves: repatriamiento, uno, y el otro es desaparecido.
Sí.
No se puede usar el término desaparecido, no, porque los desaparecidos son las víctimas de la junta militar,
sí,
y al mismo tiempo el repatriamiento no, porque las Malvinas es considerada parte de la Argentina, pero además repatriarlos significa que dejar el terreno de las Malvinas en manos de los británicos.
Claro, los familiares de los de estas personas que están enterradas sin nombre, o los que están enterrados con nombre, digamos, se niegan a todo traslado de los cuerpos, porque el cementerio, que es el cementerio en una zona que se llama Darwin, en Malvinas, de alguna forma ellos lo sienten como una especie de, bueno, de bandera, de bastión argentino clavado allí. Y digamos que consideran que simbólicamente quitar esos cuerpos de allí es retirar la última presencia argentina y resignar de alguna forma un lugar de pertenencia, como decir, estamos aquí, son nuestras, ¿no? Pero bueno, allí se mezclan también otras cosas que son interesantes, que es de parte de los familiares de los caídos, pensamientos también muy nacionalistas, con lo cual eso empieza a complicar un poco las cosas, porque demuestra, o por lo menos yo pienso eso, que las víctimas no tienen por qué ser siempre víctimas perfectas, ¿no? Gente que piensa como a uno le gusta, que tiene la ideología que a uno le gusta. Muchos de los familiares de caídos tuvieron mucho que ver con el hecho de que no se pudiera identificar estos cuerpos durante casi 40 años, se oponían a esto.
Porque hay que decir que una vez terminada la guerra, se va a crear la comisión de familiares de soldados caídos en las Malvinas y en las islas del Atlántico Sur. Incluso miembros de esa asociación, muchos de ellos son militares, que son los que se oponen precisamente al repatriamiento de los soldados.
Sí, de hecho, la persona que fundó esta asociación es un militar de carrera, fallecido. Y esta gente, digamos, amparada en estas ideas nacionalistas, impidieron durante mucho tiempo todo tipo de avance, aun cuando estaba toda la tecnología del ADN desarrollada, impidieron que estas identificaciones se hicieran, sin de alguna forma tener información clara ellos o precisa de lo que se iba a hacer. Se negaban a todo tipo de explicación, estaban convencidos de que iban a levantar todos los cuerpos, de que los iban a sacar de allí. Fue un proceso sumamente largo y que empieza un poco con este caballero inglés, Geoffrey Cardoso, en una larga serie de azares y de encuentros fortuitos y todo.
Creo que narra precisamente el libro.
Sí, que es un poco, no sé, parece casi un cuento, ¿no? Dos personas, un excombatiente argentino y Geoffrey Cardoso, se encuentran en un bar de Londres en el año 2008 o 2009 o por allí.
En medio de una terapia postraumática por lo de la guerra.
Y Geoffrey Cardoso, que había redactado este informe muy específico y muy detallado y lo había entregado a la Junta Militar Argentina, se encuentra con este señor, Julio Haro, excombatiente de Malvinas, y empiezan a conversar como pueden, porque ni Jeffrey habla español, ni Julio habla inglés. Y entonces Jeffrey le dice, bueno, Julio se queja de que esos soldados siguen sin identificar. Y Jeffrey dice, ¿cómo no los identificaron todavía? Si yo dejé un informe diciendo dónde estaba cada quien. Y Julio le dice, ¿qué informe? Y esa pregunta, en ese momento Jeffrey le entrega el informe, y Julio se lo lleva a la Argentina de regreso, y cuando lo empieza a mirar, me dijo literalmente que quería prender fuego todo, porque se dio cuenta de que durante 30 y algo de años la información de dónde estaba escondida, cada bien, había estado escondida.
Leila, estamos hablando de su libro, pero no hablamos de la autora del libro. Leyéndola, a mí me dio la impresión de que usted se asume como una especie de transmisora de testimonios que ha recibido para que la gente pueda recibir esa historia. A veces leyendo las páginas de libros como si uno estuviera masticando vidrio. Son páginas que duelen.
Bueno, espero que sea una metáfora, que no sea literal lo de masticar.
Afortunadamente.
Sí. Mira, yo la verdad es que traté de escribir el libro con un estilo tratando de no subrayar la tragedia, porque ya la tragedia era enorme.
Es fuerte.
Cientos de familiares viajando en el tiempo sin saber dónde están sus hijos, sin poder ir a verlos.
Como rehenes también.
Como rehenes también de una ideología encontrada. Para el Estado, el tema de Malvinas, mandar un equipo a identificar a los caídos era muy complicado, porque era ponerse en contra a los familiares, precisamente, lo cual era políticamente muy riesgoso. Y en esta situación había muchos familiares que sí hubieran querido que fueran identificados, pero que se tenían que quedar callados la boca, digamos. Entonces la tragedia era tan grande que yo traté de, bueno, de alguna forma atemperar el estilo, transformarlo en un estilo muy brutal, muy seco, muy directo. Yo creo igual que tengo un estilo un poco seco, ascético, astringente, que no es un estilo barroco, que creo que no está más entroncado en alguna tradición norteamericana de narración que en la narración latinoamericana.
Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Leila Guerriero su presencia en nuestros estudios. Gracias por haber venido y mucho éxito por la otra guerra. A ustedes les damos las gracias y les esperamos en una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.
RFI, la selección del mes.
7h du matin ou du soir. Violette fleur bleue. Je suis la veilleuse de rien. J'assassine tous tes cauchemars comme une tueuse en série. 7h du matin ou du soir. Je traîne tard le soir.
Benjamin Epps avec Joss Mann.
Je traîne tard le soir.
RFI.
Y para cerrar esta media hora de información, vamos con la actualidad cultural de la semana. Hablamos de subastas con María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un placer que estén nuevamente en nuestra compañía. Hoy en Carrusel de las Artes vamos a hablarles de las ventas por subastas, un sector que no conoce la crisis. Al contrario, las casas de subastas de obras de arte en Francia registraron cifras históricas el año pasado, así que nosotros quisimos saber cómo se realizan esas ventas por subasta, y para ello recibimos hoy en nuestros estudios a Olga de Marcio de la Casa Art Curial. Hola Olga, encantada de tenerte con nosotros.
Hola, buenos días María Carolina, gracias por recibirme, estoy muy contenta y lista para presentar Art Curial.
Bueno, justamente, Art Curial es una de las casas de venta por subastas más importantes de Francia. Tú trabajas en Art Curial Mónaco. Cuéntanos qué tipo de objetos ponen ustedes en venta en subastas.
Bueno, mira, te voy a presentar rápidamente Art Curial. Nace en el 2002, fue creada por Nicolas Orlovsky, junto a él, con los subastadores Francis Brist, Hervé Poulain y Rémy Le Fur. En el 2005, efectivamente, nos convertimos en la casa francesa de subastas más importante, y ya desde el 2006 empezamos a hacer las ventas también en Mónaco, que las hacemos dos veces al año. Estamos presentes en varios países, la sede central está aquí en París, pero estamos presentes también en Alemania, en Austria, en Italia, en Bélgica, en Mónaco y en Marruecos.
Bueno, y cuando hablamos de ventas por subasta, siempre tenemos en mente los cuadros o el arte plástico, pero también hay otros muchos objetos que pueden ser objetos de ventas por subastas.
Totalmente. Mira, nosotros tenemos 26 departamentos, o sea, no es solo arte. Obviamente el arte tiene un espacio muy importante, porque tenemos departamentos que, digamos que según de cada periodo, tenemos el departamento de arte antigua, el departamento de arte moderna, de arte contemporánea, arte ultra contemporáneo. Después tenemos también por el arte de por el estilo, digamos, o sea, puede ser arte asiática, oriental, o sea, tenemos una variedad muy importante desde el punto de vista del arte, pero también vendemos muebles antiguos, muebles modernos como de design, digamos, de art deco. Tenemos también un departamento que vende vinos, un departamento que promueve las joyas, los relojes. Tenemos una variedad enorme, tenemos las monedas, tenemos los manuscritos, los libros. Es extremadamente variado y extremadamente interesante. Tenemos en cada departamento expertos a disposición para poder dar una valoración para cada objeto. Organizamos días de valoraciones, jornadas de valoraciones que permiten a las personas acercarse a nosotros y dar un valor a los objetos que ellos desean después poner a la venta.
Y justamente, ¿cómo llegan esos objetos a ustedes para luego colocarlos en una venta por subasta?
Mira, las motivaciones pueden vender por varios motivos y no siempre es un motivo económico. No es que la gente decide, bueno, voy a vender porque me necesito. No, muchas veces es una cuestión de cambio de gusto, de cambio de querer cambiar la decoración de su casa, o que ya uno cambió el gusto, ya este cuadro no me gusta, o que, por ejemplo, muchas personas tienen joyas en una caja fuerte, pero de hecho no las utilizan. Entonces, y además que estamos en un periodo donde la ecología es muy importante y hemos cambiado nuestros hábitos y tenemos menos tendencia a acumular, entonces es más fácil desprenderse de nuestros objetos. Entonces es, las personas deciden cambiar o dicen, bueno, voy a ponerlo a la venta y quizás me compro algo a lo que le doy más utilidad en vez de dejarlo guardado en un armario, una caja fuerte.
Olga, ¿y hay artículos o obras de arte para todos los presupuestos, para todos los tipos de públicos que puede haber?
Totalmente. Nosotros nos hemos democratizado muchísimo. Tenemos varios tipos de ventas. Ciertas ventas de mucho prestigio que se efectúan en salas de venta, pero también desde hace algunos años hemos creado estas ventas 100% online, que les permite a las personas que también con un presupuesto menos elevado tienen la posibilidad de adquirir cosas que tienen un cierto valor, ¿no? Como por ejemplo en el arte tenemos los múltiplos con las joyas o los relojes o joyas que tienen un valor menos importante, pero digamos que le damos la posibilidad a todo el mundo de poder acceder y poder comprarse un objeto de valor bonito, ¿no?
Y ahora, ¿cómo se llevan a cabo las subastas? Porque tengo entendido que son públicas y que justamente cuando ustedes organizan una venta, pues la gente puede ir a ver los artículos que están en venta y percibirlos, verlos, incluso tocarlos o informarse sobre esos objetos.
Totalmente. Nosotros empezamos, digamos, el primer paso es organizar, es hacer un catálogo que permite ver los objetos con una estimación. Las personas pueden venir a ver, organizamos días de exposición que duran más o menos 2-3 días, la gente puede venir. Cuando las hacemos en París, las exposiciones generalmente son en París. Cuando las hacemos en Mónaco, se hacen en Mónaco. Las personas se pueden acercar, pueden ver, y la posibilidad también existe de poder hacer todo desde lejos, o sea, online, pero también por teléfono. Nosotros accedemos, damos el acceso a las personas con una línea telefónica y que pueden participar a la venta desde lejos y pueden informarse. Tenemos lo que se llama el condition report de cada objeto, y si alguien quiere saber más de en qué estado está el objeto, nosotros damos todas estas informaciones para justamente facilitar a las personas que no tienen la seguridad que quieren o no quieren comprar, tengan la seguridad de todo lo que compran está, bueno, en buenas condiciones.
Uh-huh. Bueno, Olga, para que nuestro público pueda conocer más cómo se lleva a cabo justamente una subasta, los vamos a invitar al Salón Retromóvil 2023 de París. Allí se realizó una venta gigante de vehículos de colección justamente organizada por Arcurial, y a continuación nuestro reportaje en esa subasta.
Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, welcome to Retromóvil.
El ambiente estuvo eléctrico en el Salón Retromóvil cuando comenzó la subasta de vehículos de colección. 200 carros de carrera, deportivos antiguos de lujo y hasta un barco que perteneció a Jean-Paul Belmondo estaban en venta ante los ojos de coleccionistas y curiosos. Antoine Maé es especialista de Art Curial Motocars.
Hay precisamente 240 lotes que cubren buena parte de la historia de los motores, desde carros tirados por caballos hasta un proyecto de cohete diseñado por Renault, pensando en lo que sería el carro en el año 2338. Así que es una colección muy vasta.
Vehículos de firmas históricas, Bugatti, Mercedes, Jaguar, Porsche, automóviles con una historia y a veces anécdotas que pueden hacer variar la estimación de su valor.
Une estimation, c'est quelque chose de très compliqué.
Hacer una estimación es algo muy complicado. Reposa sobre factores muy objetivos: la rareza del modelo, su estado general, los elementos originales que tiene. Pero también hay factores subjetivos. Un barco que perteneció a un actor como Belmondo puede hacer que el precio se duplique o se triplique. Una venta como esta representa 12 meses de trabajo. Hay carros que hemos buscado o negociado desde hace años. En general, vendemos el 80% de los lotes. Tenemos compradores y vendedores en Estados Unidos, Australia y coleccionistas europeos. Esta colección, por ejemplo, viene de Holanda. Es un mercado internacional con clientes que vienen a hacer transacciones en París.
Le preguntamos a Antoine Maes si un vehículo con características excepcionales puede considerarse una obra de arte.
Claro que sí, por supuesto. Hay carros que tienen una línea perfecta, son una obra de arte mecánica. Si uno abre el capó de un Ferrari, por ejemplo, y ve el nivel de detalle con el que está armado el chasis, el motor V12 es una pieza de orfebrería. Un vehículo puede ser una obra de arte y más si es de una rareza excepcional.
Y compris dans la rareté, finalmente.
Y seguimos en nuestros estudios en compañía de Olga de Marcio de Arcurial. Olga, lo vimos justamente en ese salón al cual ustedes nos invitaron gentilmente. Los motores también son artículos que desatan pasiones.
Totalmente. Bueno, aquí se vio efectivamente la energía que hay en este salón y pues tenemos muchos apasionados de carros, de automóviles, y en este caso tenemos una variedad enorme porque podemos hablar de carros modernos como de automóviles antiguos. Entonces, y el retromóvil es como es un salón, entonces tenemos de un lado las personas que vienen a comprar, otros que vienen a curiosear, a informarse, y pues la venta. ¿Y cómo funciona una venta? Pues la gente primero obtiene el catálogo, se informa, después se inscribe, ¿no? Hay que inscribirse a la venta. Hay la posibilidad, como ya dije, de estar presente o de hacer esto
a distancia.
Y entonces el subastador empieza a pasar lote de un lote al próximo. Y al final, lo interesante de todo esto es que es el mercado que decide. No somos nosotros. Nosotros vamos a dar una estimación, como lo dijo justamente Antoine, es un trabajo muy minucioso y que necesita de un experto, pero al mismo tiempo es el mercado que va a decir cuánto está dispuesto a pagar por tal objeto, y eso es el lado así de, ¿no?, de interesante, aventuroso de las subastas, de saber
impredecible
totalmente, y también de entender después cuáles son las tendencias, qué es lo que va en el momento, qué es lo que no va, y todo es muy cíclico porque quizás en un momento va, después uno lo vuelve a proponer y no fue, sí. Entonces es algo muy apasionante, ¿no? Y bueno, las personas así deciden, y el que obviamente lleva el precio lo más alto es el que al final se lleva el objeto, ¿no? Con mucha felicidad. Y también yo pienso que la persona que compra por una subasta es toda otra experiencia que comprar en una tienda, ¿no? Porque es la guerra, es decir, yo lo quiero y yo voy a ganar esto, ¿no?
También hay un estrés porque la gente dirá, bueno, yo puedo llegar hasta un cierto precio y ya de más allá de ahí no puedo pasar.
Totalmente, y hay personas que si de lejos no quieren el teléfono, no quieren online porque no manejan todavía muy bien lo digital, ofrecemos también que pongan una oferta hasta la cual máximo pueden llegar y hasta ahí después ellos deciden de pararse, y obviamente hay personas que están dispuestas muchas veces a pagar mucho más de lo que uno puede o desea, ¿no?
Bueno, Olga, te agradecemos muchísimo haber venido a nuestro programa Carrusel de las Artes para hablarnos de ese mundo magnífico que es el de las ventas por subasta, que como tú lo decías es impredecible, pero muy eléctrico, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber venido desde Mónaco hasta nuestros estudios, y a todos ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Esperamos que hayan aprendido un poco más de las ventas por subasta aquí con nosotros. Hasta pronto, merci y au revoir.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.